www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Colectivos independientes elevan a 18 el número de feminicidios en Cuba este año. Joven cubano es sancionado a 9 años por escribir frases contra Miguel Díaz-Canel en lugares públicos. Se registran 314 acciones represivas en Cuba en el mes de abril. Rescatan a 4 balseros cubanos tras 30 días a la deriva. Y Estados Unidos analiza declaraciones de Hamas sobre posible cese el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. A partir de ahora, comenzamos. Los colectivos independientes en Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas dijeron que han verificado un nuevo caso de feminicidio, lo que elevaría a 18 el número de asesinatos machistas este año. Las dos organizaciones identificaron a la víctima como Yudeli Chongo, de 28 años y madre de un niño pequeño. Se reporta que la joven fue asesinada por su expareja el 18 de abril en Matagua, Manicaragua, provincia de Villa Clara. El año pasado, Yo Sí Te Creo y Alas Tensas dijeron haber verificado 89 asesinatos machistas en Cuba. En otra de las informaciones, el joven cubano Jorge Luis Boada Valdés recibió el sábado una condena de 9 años de prisión de libertad por escribir frases contra Miguel Díaz-Canel en lugares públicos del vecindario habanero de Lauto. El preso político encarcelado desde febrero de 2022 fue juzgado por cargos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado. La fiscalía pedía 15 años. Boada Valdés fue arrestado el 26 de febrero de 2022 tras publicar en Facebook la foto de los carteles. Estuvo recluido varios meses en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en Villamarista, donde también escribió frases antigubernamentales. Y operativos policiales, detenciones, multas y golpizas enfrentaron el domingo varias damas de blanco y activistas que las acompañaban en su reclamo de libertad para los presos políticos cubanos. Ibe Pacheco tiene los detalles.
En la provincia Santa Clara, 2 activistas de la organización femenina fueron detenidas, mientras en Vanes Holguín, 2 damas pudieron llegar a la iglesia, Yaimara Vargas y Marexis Lausao, quien explicó a Martí Noticias que ambas tuvieron que sortear un operativo policial para lograr su objetivo.
Pero como ya estábamos advertidas que estaban ahí con las puertas armadas a las 4 y 5 de la mañana, ahí cerca de los presos nos vestieron, y usamos nuestra estrategia y llegamos y pudimos lograr entrar a la iglesia.
Ya en la iglesia del pueblo de Vanes,
nosotros sabemos, escuchamos la misa, oramos por la libertad de los presos políticos, con mucha educación, principalmente para demostrar al pueblo que somos damas. Las personas que acercan a nosotros, muchas veces han ido a detenernos ahí a la entrada de la iglesia, el cura sale y nos apoya muchísimo, y ahí tienen que soltarlo ellos, no lo pueden llevarnos para la unidad.
8 damas de blanco pudieron llegar también a misa en la provincia Matanzas y otras 8 fueron detenidas, entre ellas Asunción Carrillo, Caridad Burunate y Marixa Acosta, en la localidad de Colón. En La Habana, 4 integrantes del grupo opositor femenino pudieron llegar a misa, una de ellas la opositora Gladys Capote. Durante la jornada del domingo, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, fueron arrestados y tras más de 15 horas de arresto, fueron liberados en la mañana de este lunes. Durante la detención, tanto Soler como Moya se negaron a ser sometidos a un examen médico.
Una doctora, ella se niega a entregarnos este chequeo médico, solamente se lo entrega al Departamento de Seguridad del Estado.
En su testimonio a Martí Noticias, el opositor Ángel Moya denunció que fue golpeado en la unidad policial del municipio Guanabacoa.
Me lanzan con violencia al piso, me dan unos besos
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:05. El artista Gorky Águila fue liberado en la noche del sábado tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de La Habana cuando se disponía a viajar a México. Anamelis Ramos, del Observatorio de Derechos Culturales de Cuba, calificó de alarmante la detención.
Las regulaciones son otro mecanismo de represión que usa el Estado cubano con bastante regularidad. Por lo general, ellos intentan controlar todo lo que tenga que ver con la frontera, no solo, sino también las fronteras al interior de Cuba, los movimientos desde una provincia a otra o incluso los movimientos fuera de tu propia casa. Hemos visto cómo han desterrado personas, hemos visto cómo inspiran a las personas que llegan a Cuba hacia sus lugares de residencia, aunque sean cubanos, aunque tengan en regla sus papeles. Y bueno, también hemos visto esto de las regulaciones que... El último monitoreo que vi publicado sobre eso hablaba de más de 200 regulados. Y por supuesto, es un mecanismo para desmovilizar a las personas, para hacer que sus mecanismos psicológicos ante la represión se vean afectados, dañarlos emocionalmente, también obstaculizar sus planes de vida o de superación profesional, ¿no? Para hacerlos sentir que están solos, que están encerrados, que están aislados y sobre todo que es el Estado cubano el que controla sus vidas. Muchos han señalado que también es un mecanismo para que luego los activistas o los ciudadanos crean que la única salida a tanta represión es justamente el exilio y se vayan definitivamente.
La detención del artista también fue denunciada por Amnistía Internacional. 5:07. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró en abril al menos 314 acciones represivas contra la población civil en Cuba. Yaxi Cires, jefe de estrategia de la organización, explicó a Martín Noticias algunos aspectos del informe.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando, junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama incluso en las calles. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
Por otra parte, los apagones se vuelven a intensificarse con más de 10 horas sin electricidad en algunas zonas de Cuba, mientras persiste la escasez de alimento y una inflación galopante. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Concluidas las festividades por el 1 de mayo en Cuba, reaparecieron súbitamente los cortes del fluido eléctrico. Ayer domingo el déficit máximo que reportó la Unión Nacional Eléctrica fue de 716 megawatts y ocurrieron entre el horario de las 6:30 de la mañana hasta pasadas las 2 de la madrugada de hoy. Se suma la inflación descontrolada y el desabastecimiento de los alimentos básicos por la canasta familiar. Ya hoy lunes, según el portal de noticias El Toque, el dólar estadounidense alcanzó los 390 pesos en moneda nacional. Al respecto, residentes en varias provincias de la isla dijeron a Martín Noticias que todo este panorama incrementa el desespero de las familias cubanas. En Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco aseguró que ayer domingo fueron muy profundos los apagones.
Largos apagones. Aquí hay barrios que las personas se acostaron sin corriente y se levantaron sin corriente. Los productos que prometieron que iban a dar en esos días no han cumplido.
También hay problemas con el suministro de agua en Guira y Melena, en Artemisa, explica Marta Domínguez.
Los apagones también ahora, por más desgracia, hace dos días que no tenemos agua.
Las afectaciones en la agricultura son muy serias en Bayamo, debido a los cortes del fluido eléctrico, expresó el campesino Emiliano González.
Empezaron los cortes eléctricos, no hay que comer. Las MIPYMES subieron los precios de todo. Todos los productos que venden.
El periodista independiente Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, señaló.
Aproximadamente 8 o 10 horas en apagones, principalmente en horas de la noche.
Damaso Alberto Fernández vive en la comunidad rural de San Andrés, en Holguín, y nos dijo.
Si hablas, te multan o vas a prisión. Si no hablas, sigues en la misma, pasando hambre, pasando miseria y sin electricidad, sin medicamentos, sin nada. Entonces el pueblo no sabe para dónde coger, está amarrado, estamos encadenados.
El territorio de Pinar del Río también está siendo golpeado por los apagones, destacó José Rolando Cázares.
Dos apagones en el día. El de anoche duró desde las 8 hasta las 12 de la noche. El combustible que tiene que dar el acueducto para las pipas para suministrarle agua a la población no se está haciendo.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reporta sobre la falta del fluido eléctrico y el desabastecimiento de alimentos.
Entre 12 y 14 horas cada día, pues el viernes estamos así. Lo que vendieron fue las 5 libras de arroz y el azúcar, más nada.
Y desde Zaguatánamo, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Se pasó el día entero sin corriente, hasta las 6 de la tarde. Y ahí volvió un ratito y se fue otra vez. Llegó a las 12 de la noche. No ha llegado nada a la tienda.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cubano exige a funcionario de turismo de la ONU que se retracte de las declaraciones que hizo la semana pasada en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles de la protesta del activista.
El secretario general de turismo de la ONU, Suraf Pololikashvili, calificó de estúpidos a aquellos que llaman a no viajar a Cuba.
Y si hoy o ayer algún, perdóname para la palabra, el estúpido dice que no hay que ir a Cuba, por eso estamos aquí, para decir a todo el mundo que tienen que venir. Así es, Cuba es uno de los países más seguros que he visitado yo.
Dijo la semana pasada en los salones del Palacio de la Revolución de La Habana, que fue escogida como sede de la 69ª Comisión Regional de las Américas del organismo especializado. Hace pocos días, los medios oficiales celebraron la llegada del primer millón de visitantes extranjeros a Cuba en 2024. El cubano Joel Carbonell, residente en Estados Unidos, protestó este domingo con carteles frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York para exigir al funcionario del organismo internacional respeto por los que se oponen al régimen de la isla.
He realizado tres demandas en las cuales involucro a este secretario pidiendo que se retracte de la falta de respeto que ha cometido con la sociedad civil. Como número dos, el Departamento de Derechos Humanos tiene que pronunciarse a favor de los presos políticos que se encuentran en Cuba y la reiterada represión que está habiendo en Cuba.
Indicó Carbonell mientras se encontraba sentado en el muro que bordea el recinto de la ONU.
La tercera demanda solicita al alto comisionado de la ONU que se pronuncie con relación a las violaciones reiteradas de derechos humanos allá en Cuba para que este señor sepa a quién él está apoyando.
La percepción de Cuba como destino seguro para el turismo ha decrecido en los últimos años debido al índice de criminalidad y violencia que se han disparado en la isla y la crisis económica y social que ha alcanzado a la infraestructura hotelera y a sus suministros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y cuatro migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada a Estados Unidos fueron rescatados el sábado por pescadores en el Golfo de México y trasladados a un hospital tras pasar más de 30 días a la deriva. Medios de prensa mexicanos dijeron que, según el relato de uno de los sobrevivientes, otros cuatro cubanos iban en la embarcación y habrían muerto en el mar. Tres de los rescatados fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loace Fuentes, de 50, y Yurieski Romero Hernández, de 33. El portal El Emisor publicó en Facebook fotos de los cubanos y dijo que zarparon de la isla el 1 de abril, pero en el trayecto se rompió el timón de la embarcación y quedaron a la deriva por más de 30 días. 5:14 minutos o pasamos a informaciones de Estados Unidos. Aquí se está estudiando la respuesta de Hamas, una propuesta de alto el fuego, y la discutirá con sus aliados en Oriente Medio en las próximas horas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos está estudiando la respuesta del grupo militante palestino Hamas a una propuesta de alto el fuego y que la discutirá con sus aliados del Medio Oriente en las próximas horas. Él dice que discutirán la propuesta con sus socios en las próximas horas, que siguen creyendo que un acuerdo de rehenes es lo mejor para el pueblo israelí, que esto permitirá un alto el fuego inmediato y el movimiento de asistencia humanitaria, y por eso van a seguir trabajando para llegar a un acuerdo. Miller señaló que el director de la Agencia Central de Inteligencia, Bill Burns, está en la región trabajando el asunto en tiempo real. El anuncio de Hamas de que había aceptado una propuesta de mediadores egipcios y cataríes se produjo horas después de que Israel ordenara la evacuación de partes de Rafah, la ciudad en el extremo sur de Gaza, que ha servido como último refugio para millones de residentes del enclave palestino. Esto pareció indicar que se llevará a cabo una operación en Rafah, a pesar de las reiteradas advertencias de Washington, incluida la del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, en una visita a Israel la semana pasada. Miller reiteró que Estados Unidos no podría apoyar una operación en Rafah como la prevé actualmente Israel. El vocero dijo además que Estados Unidos está bastante preocupado por el cierre de las operaciones de Al Jazeera en el país por parte de Israel, un día después de que las autoridades israelíes allanaron una habitación de hotel en Jerusalén utilizada como oficina local de la estación de televisión. Washington cree que Al Jazeera, que es de propiedad qatarí, debe poder operar en Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y todo está listo para el primer vuelo tripulado de la nave Starliner. Los detalles los recogemos con Europa Press.
Con varios años de retrasos sobre los planes de la NASA, Boeing ultima el envío de astronautas a la Estación Espacial Internacional con su cápsula espacial Starliner. Se espera que el cohete Atlas V de ULA, que transporta la cápsula con dos astronautas de la NASA a bordo, se lance a las 2:34 horas tiempo universal coordinado de este martes 7 de mayo desde el complejo de Cabo Cañaveral en Florida, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables al 95%. Sonny Williams y Butch Wilmore volarán hasta la Estación Espacial para acoplarse al puerto delantero del módulo Harmony. Pasarán aproximadamente una semana atracados en la estación espacial antes de regresar a la Tierra. Starliner es resultado del contrato que la NASA firmó con Boeing y SpaceX para el transporte de sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, mientras que la Crew Dragon de SpaceX vuela con astronautas regularmente al complejo orbital. Desde mayo de 2020, la Starliner de Boeing ha sufrido años de retrasos. Esta cápsula se ha lanzado solo dos veces hasta la fecha en vuelos de pruebas sin tripulación al laboratorio orbital. Starliner sufrió varios problemas en la primera misión, que se lanzó en diciembre de 2019 y no logró alcanzar el complejo orbital como estaba previsto, pero lo logró en su segundo intento en mayo de 2022.
Más noticias en el noticiero de las 5 de Radio Martí. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue excluido de la nueva dirección nacional del partido oficialista Movimiento al Socialismo, MAS. La nueva dirección fue conformada el domingo durante un congreso impulsado por los grupos afines al presidente Luis Arce. El líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Grover García, fue elegido como nuevo presidente del MAS. Y el político conservador José Raúl Mulino ganó el domingo las elecciones presidenciales en Panamá, informa la AFP.
Triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá. El abogado derechista se impuso el domingo con el 34% de los votos, 9 puntos arriba de su inmediato seguidor, en comicios por mayoría simple y a una sola vuelta. En su discurso de victoria, Mulino aseguró que no es títere de nadie, en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.
Este que está aquí no es títere de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuido en 8 candidatos a la presidencia.
Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fue designado sustituto del expresidente, quien resultó inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero. El domingo, tras acudir a votar, Mulino visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión. Una gran incógnita es el papel que jugará Martinelli a partir del 1 de julio en el gobierno de Mulino. Analistas ven como una posibilidad que ofrezca un salvoconducto al exmandatario para que viaje a Nicaragua, o incluso alguna especie de indulto.
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno.
Mulino tendrá que hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, así como a la desaceleración de la economía, en uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
La población universitaria venezolana enfrenta uno de los contextos más difíciles.
La área en Venezuela, elaborada por el Observatorio de Universidades, refleja en cifras una dramática realidad que desde hace varios años han denunciado profesores y estudiantes universitarios del país. Entre ellas, inseguridad alimentaria, pobreza extrema por ingresos, precarias condiciones y la vulneración del derecho a una vida digna. Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, destaca parte de los hallazgos de la encuesta correspondiente al 2023.
3 de cada 10 come menos de 3 veces al día, como sucede en los contextos humanitarios, más de la mitad ha tenido que vender e intercambiar sus bienes para poder alimentarse, así como para acceder a la atención de salud cuando lo ha necesitado. 8 de cada 10 ha tenido que disminuir sus porciones de comida. El trabajo en la universidad, la labor académica, perdió su función.
Al respecto, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, reitera que los docentes ya no cuentan con salario ni presupuesto para trabajar.
En las universidades no solo se debe desarrollar la docencia, debe desarrollarse la investigación y la extensión. Al no tener presupuesto para realizar la investigación, que es uno de los elementos fundamentales, y la docencia, sobre todo la más costosa, la experimental y la de servicio, lo que estamos es contribuyendo a que se acelere un proceso de precarización, en este caso de la calidad de la educación.
Los salarios de los profesores cuando iniciaban su carrera en Venezuela pasaron de unos $850 mensuales a principios de siglo a unos $11 actualmente, consecuencia de la crisis generalizada que ha ido escalando en el país y que el gobierno atribuye a las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena ejercicios con armas nucleares a raíz de declaraciones de funcionarios occidentales que el Kremlin considera amenazantes. La AFP con los detalles.
El Ministerio de Defensa anunció en un comunicado la organización de ensayos para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas, que pueden ser utilizadas en el campo de batalla y ser disparadas sobre misiles. Los ejercicios incluirán la aviación, la marina y las fuerzas del Distrito Militar Sur, que tiene su sede muy cerca de Ucrania y cubre las regiones ucranianas cuya anexión reivindica Moscú. La fecha y el lugar de las maniobras no fueron especificados. Moscú afirmó que esta es una respuesta a las declaraciones de dirigentes de las potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló al presidente francés Emmanuel Macron, cuya retórica calificó de muy peligrosa, al igual que las declaraciones de altos funcionarios británicos y estadounidenses. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de recurrir a las armas nucleares.
Cinco 23 minutos, aquí están los deportes con José Pepe Campo.
La actuación de Lionel Messi frente al Red Bull de Nueva York este pasado sábado fue simplemente algo para la historia. El astro argentino, miembro del equipo Inter Miami, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga Norteamericana de Fútbol, más conocida como la MLS, en entregar 5 asistencias en un solo partido y contribuir en los 6 goles del encuentro. Más importante fue que todo esto lo hizo en solamente una mitad. Messi, reconocido por su habilidad para cambiar el rumbo de un partido con su visión y técnica, no solo asistió a sus compañeros, sino que también anotó un gol, demostrando que sigue siendo uno de los jugadores más influyentes en el campo de juego. Gerardo Tata Martino, entrenador de la escuadra miamense, declaró que la actuación del mediocampista no lo sorprendía por la sencilla razón que siempre hace algo nuevo. No se mostró sorprendido. La conexión entre Messi y su antiguo compañero el Barcelona, Luis Suárez, quien anotó una tripleta de goles a través de los pases del 8 veces Balón de Oro, fue evidente y dejó claro que ambos jugadores no han perdido la magia que los caracterizaba en sus días en Europa. Messi vuelve a demostrar que es un gigante del fútbol mundial y cuenta con el don de no solo sobresalir individualmente, sino que convierte a sus compañeros de equipos en mejores jugadores y, más importante, eleva el nivel de la competencia donde participe. Esta actuación le da valor a la reputación de la MLS como una liga capaz de contratar talentos de clase mundial. Por último, Messi da un testimonio de su genialidad y envía un mensaje a sus detractores de que, a pesar que se encuentra en la etapa final de su carrera, sigue siendo una fuerza capaz de darnos momentos de pura brillantez. Esta noche continúan los playoffs del baloncesto profesional. Comienza la serie de los Knicks de Nueva York frente a los Indiana Pacers en el emblemático Madison Square Garden de la ciudad de los rascacielos. Ambos equipos llegan después de haber eliminados a Filadelfia y Milwaukee respectivamente, demostrando así que la gran temporada regular que tuvieron no fue una casualidad. Los neoyorquinos cuentan con excelentes jugadores de la talla de Jalen Brunson y Dante DiVincenzo, mientras que sus rivales Pacers llevan en sus filas a Pascal Siakam y Tyrese Halliburton. Los Knicks, conocidos por su defensa férrea, intentarán imponer su estilo de juego desde el inicio. Los Pacers, por su parte, buscarán sorprender fuera de casa y robarse el primer juego de la serie. El segundo partido entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves se llevará a cabo en las casas de los primeros, y estos estarán tratando de empatar la serie después que Minnesota los sorprendiera y le ganaran el primer encuentro 106-99 gracias a una excelente actuación del tirador Anthony Edwards, quien anotó 43 puntos. Por su lado, el centro Nikola Jokic, líder de los Nuggets, quien lleva un promedio de 24,6 puntos por juego, buscará que la ventaja de casa pague dividendos y puedan igualar la serie. Noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Zambi.
Gracias, y ahora Alejandro Escalona tiene las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
The Fall Guy con Ryan Gosling fue la película más vista aquí en Estados Unidos durante el fin de semana, recaudando más de 10 millones de dólares solo el día viernes 3 de mayo. Lo acompaña Emily Blunt, ambos vienen de actuar en blockbusters el verano pasado, ella en Oppenheimer, él en Barbie. Challengers, con Zendaya, 2.5 millones de dólares, al igual que Star Wars Episodio 1 de Phantom Menace, la amenaza del fantasma. Por cierto que esta semana prosiguen las celebraciones por el 4 de mayo, fecha en la que fans de las películas y series Guerra de las Galaxias en todo el mundo recuerdan May the Force be with you. May the Fourth, 4 de mayo. También fue 5 de mayo, domingo de fiesta en todos los restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Miami. Pero el 5 de mayo no se conmemora la independencia de nuestro vecino, sino la Batalla de Puebla. Adiós Francia, una celebración de la herencia y cultural mexicana en Estados Unidos. Las celebraciones por Star Wars continúan durante todo el mes de mayo. Jerry Seinfeld protagoniza, coescribe y dirige la nueva comedia titulada Unfrosted, que se estrenó en Netflix. La película es una especie de documental ficticio sobre el origen del popular Pop-Tart. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant y otros coprotagonizan la sátira de Seinfeld sobre las compañías productoras de cereales Kellogg's y Post. Este mes de mayo, aparte de Jesucristo Superestrella y Herb Albert de Tijuana Brass, uno de los espectáculos que llega a la capital estadounidense es el del venezolano George Harris. El showman estará en Washington en el Auditorio Listener de la Universidad GW el sábado 11 de mayo con su programa llamado El Pueblo de Uno. Harris también estará en otras ciudades de Estados Unidos y en Toronto. La ópera rock Jesus Christ Superstar estará en el Teatro Nacional de Washington los días 17, 18 y domingo 19 de mayo. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Bueno, hasta aquí la emisión informativa de las 5 de la tarde, Radio Martí. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición del señor Iván López. Tuvo el gusto de leer las noticias. José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.